Esta noche vamos a hablar sobre un tema donde todos y todas, sin duda, queremos conocer. Vamos a hablar sobre nuestro cerebro. Como les dije, esta noche tengo un tema que sin duda les exhorto a que oigan este programa en varias ocasiones, recordando que a partir de mañana va a estar en la plataforma de Spotify bajo Déjame ayudarte. Y es un tema que sin duda todos y todas deberíamos conocer al máximo. Es nuestro cerebro, el órgano sin duda más importante de nuestro cuerpo y sin duda somos en gran medida lo que pensamos. Y por eso considero de mucha importancia el tema que vamos a tocar esta noche. Recientemente estuve dando una conferencia al respecto del funcionamiento del cerebro y estoy más que convencido que el conocimiento nos empodera. Y en los últimos, yo diría, 20 años, hemos tenido tantos y tantos adelantos en el conocimiento de la neurociencia que considero de suma importancia, ya que el problema de salud principal, no solamente de Puerto Rico, sino probablemente del mundo entero, es el problema de salud mental. Y todos nuestros problemas de salud mental están relacionados a trastornos de pensamiento. Por eso es tan importante entender cómo es que nuestro cerebro funciona y no hay duda que yo no pretendo que ustedes se conviertan en neurocientíficos, pero sí pretendo que entiendan el valor que tenemos con nuestro cerebro. Todos los cerebros son esencialmente iguales. Si yo pongo dos cerebros en una mesa, aún un patólogo que se dedique a estudiar la ciencia del cerebro no va a poder distinguir si es el cerebro de un hombre o de una mujer, o si tiene una raza en particular, si es de raza negra, si es de raza blanca, si es de raza oriental. Tampoco puede determinar de qué cultura viene. Así que todos los cerebros básicamente son iguales, incluyendo los dos géneros. Así que no hay una gran diferencia entre las estructuras del cerebro de una mujer y la estructura del cerebro de un hombre. Y esto es sumamente importante porque la diferencia en particular y la diferencia entre todos nosotros es la química del cerebro. Obviamente, la química desde el punto de vista de género de una mujer es muy diferente a la química del hombre y esto lo determinan las hormonas femeninas y las hormonas masculinas esencialmente. Y si sabemos de hormonas, sabemos que tanto las mujeres también producen testosterona. Y así que no siempre toda la química de la mujer es puramente estrógeno o progesterona, que son las hormonas principales de la mujer. Pero veamos un poquito de estadísticas porque es importante entender por qué insisto en que el problema de salud principal es el problema de salud mental. De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay alrededor de un 10% de deprimidos a nivel mundial. Eso estaríamos diciendo que en Puerto Rico serían alrededor de 320 mil personas que sufren de una condición de depresión en particular. Hay múltiples distintas depresiones. La gente cree que solamente es la depresión mayor, pero hay otro tipo de depresión, la depresión bipolar, la depresión distímica, la depresión mayor, el luto, Así que hay distintas formas de manifestarse una depresión. Igual ocurre con los ansiosos, se estima que es de un 12 a un 15, un 15% de la población, así que estamos hablando que en Puerto Rico alrededor de 400 a 450 mil personas sufren de ansiedad y de nuevo hay distintos tipos de ansiedad, hay tal ansiedad fóbica, que es el miedo a algo en particular, está la ansiedad generalizada, que es la más común de todas, está el estrés postraumático, está la ansiedad social, así que hay distintos tipos de ansiedades, pero se estima que alrededor de 400 a 450 mil en el caso de Puerto Rico, de pacientes que sufren algún tipo de ansiedad. Se estima que hay alrededor del 4% de alcohólicos. Estamos hablando de alrededor de entre 120 a 150 mil personas sufren de una condición de dependencia de alcohol. En cuanto a los adictos, se estima que el 2.5% de la población tiene algún tipo de problemas de adicciones y hay distintos tipos de adicciones, no es solamente a drogas, también al juego, a la comida, así que hay otros tipos de adictos, pero se estima que en términos de drogas en Puerto Rico alrededor de 100.000 personas sufren de esta dependencia. En cuanto a esquizofrénicos, que es una de las peores enfermedades psiquiátricas o del cerebro, se estima que es el 1% a nivel mundial. Hay estadísticas que dicen que es un poquito más, pero es más o menos el 1%. Y eso estamos hablando entonces de 32 mil personas en Puerto Rico padecen de esta terrible enfermedad psiquiátrica. Bipolares es el mismo número, es el 1%, pero hay estudios que dicen que puede llegar hasta un 2%. Así que estamos hablando que en Puerto Rico se estima que hay entre 32 a 40 mil bipolares. En cuanto a pacientes con demencia, y de nuevo hay múltiples distintas demencias, siendo la demencia de Alzheimer la demencia principal, el 67% de todas las demencias son debido a Alzheimer, pero hay demencia por múltiples pequeños infartos, hay demencia por lo que nosotros llamamos Lewy body demencia o los cuerpos de Lewy, perdón. Hay demencia por Parkinson, hay demencia por HIV, así que hay múltiples distintas demencias y en Puerto Rico se estima que tiene que haber sobre 40 a 50 mil personas sufriendo de demencia. En cuanto a déficit de atención, que es uno de los diagnósticos que menos se hace en los adultos, pero que sí se hace con cierta frecuencia en niños y adolescentes, sabiendo que el 70% de los que han sido diagnosticados con déficit de atención de niños o de adolescentes pasan a ser adultos con déficit de atención y personalmente padezco de esta condición y llevo casi 30 años medicado y se estima que es un 6% de la población, así que estamos hablando de alrededor de 200 mil personas sufren de déficit de atención. Así que en Puerto Rico, si sumamos todos esos números, inclusive podríamos decir que hay hasta más de 1 millón de pacientes. Por lo menos hay más de 1 millón de diagnósticos porque hay gente que puede padecer hasta de dos enfermedades mentales. Hay gente que sufre de ansiedad y también sufren de depresión o hay gente que sufren de alcoholismo y sufren de ansiedad. Así que uno puede tener dos diagnósticos diferentes. Así que se estima que por lo menos en Puerto Rico alrededor de 1 millón de pacientes podrían beneficiarse significativamente de tratamiento, de algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Obviamente no todo el mundo va a tener acceso a un psicólogo o a un psiquiatra, desafortunadamente, porque vuelvo y digo, la mayoría de nosotros nos podríamos beneficiar de algún tipo de orientación o de terapia para mejorarnos como personas, porque no hay que tener una enfermedad mental para buscar ayuda para mejorarnos nuestra salud mental. Entre más conocimientos tengamos, entre más nos conozcamos a nosotros mismos, mejor va a ser sin duda nuestra vida y nos podemos convertir en una mejor persona. Y fíjense lo que acabo de decir, nos podemos convertir, porque uno de los descubrimientos más importantes en los últimos años es que el cerebro es plástico, el cerebro tiene la capacidad de modificarse y de cambiarse y de crear nuevas conexiones. Por lo tanto, yo puedo aspirar a hacer unos cambios y unas modificaciones en mi comportamiento y por lo tanto mejorar mi vida en términos generales. Y de eso es de lo que más quiero hablar porque vuelvo y digo, el conocimiento nos empodera y muchas personas se cuestionan cómo verdaderamente es que yo pienso, cómo es que verdaderamente yo siento y cómo es que yo verdaderamente me comporto. Y esto es uno de los objetivos de este tipo de conferencia, de que conozcamos un poco más los conocimientos básicos del cerebro, las funciones ejecutivas del cerebro. Estas funciones ejecutivas son sumamente importantes y antes de entrar en las funciones ejecutivas es importante que sepamos que el cerebro crece de atrás hacia adelante y que el cerebro se tarda entre 21 a 25 años verdaderamente en madurar. Por lo tanto, si creces de atrás hacia adelante, lo último que madura completamente es lo que nosotros llamamos la área prefrontal, que es lo más cercano a la frente. Y eso, como les acabo de decir, toma alrededor de 21 a 25 años. Y estas funciones ejecutivas que vienen del lóbulo frontal, que es el lóbulo más importante de nuestro cerebro. El cerebro se divide en dos, en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y entonces también se divide en lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El frontal, pues lo podemos entender, es la parte más anterior a nosotros, es la parte que en la evolución del cerebro humano, estamos hablando de millones de años. Si usted se recuerda cuando estudió, por ejemplo, o cuando usted mira un gorila o un mono, se va a dar cuenta que es como chato en la frente. Y ese es el lóbulo frontal de nosotros que ha crecido, porque si acuerda del hombre prehistórico, el hombre prehistórico se parecía mucho a un gorila, tenía un lóbulo frontal mucho más pequeño del hombre de hoy, el hombre o mujer de hoy, así que la evolución del cerebro ha sido básicamente hacia el área frontal, al punto que el área frontal o el lóbulo frontal de ambos hemisferios cubre alrededor del 40% del cerebro completo. Y esto es bien importante porque es en el lóbulo frontal donde verdaderamente nos distinguimos de los demás animales. Muy pocos animales tienen lóbulos frontales un poco desarrollados, si se acuerdan. Los delfines, por ejemplo, cuando uno mira un delfín, se da cuenta que tiene como un guabucho en la parte anterior, pues ese tiene que ver con su lóbulo frontal. Ya sabemos de nuevo, que es el hombre el que tiene el lóbulo frontal mucho más grande que cualquier otro animal, cualquier otro mamífero. Y es ahí donde ocurren, como les dije, las funciones ejecutivas que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestra inteligencia. El lóbulo frontal también tiene que ver con los movimientos voluntarios, también tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro autocontrol y también tiene que ver con la capacidad de poder hablar. Mi lóbulo frontal izquierdo, que es en donde ocurre el habla, por eso cuando una persona tiene un derrame o un infarto al cerebro en su lóbulo frontal izquierdo, pierde en alguna medida la capacidad de poder hablar y eso lo vemos con cierta regularidad cuando ocurre ese trauma en el lóbulo frontal izquierdo. El lóbulo parietal, que podríamos decir que es el próximo más cercano al frontal, aunque está también el temporal es más bien, si lo miramos, está por encima de nuestra. El lóbulo, vamos a hablar del parietal, porque no me imagino que para ustedes es un poquito difícil. Sin ver una figura. Pues el lóbulo parietal, y le exhorto a que lo busquen en internet para que vean de lo que estamos hablando. El parietal principalmente lo que hace es lo que nosotros llamamos la orientación espacial. Por ejemplo, cuando vemos a un pelotero o a cualquier persona, a cualquier deporte de poderle coger o darle a la bola, tiene que medir claramente entre su brazo, poder correr hasta, en el caso de la pelota, poder correr y llegar a la bola. Ese es el lóbulo parietal el que verdaderamente nos está dando esa orientación espacial para no pasarnos o no quedarnos cortos. Lo mismo prácticamente en cualquier deporte. Pero también cuando caminamos, cuando estamos guiando esa orientación espacial para saber a qué distancia yo debo empezar a frenar, ese es el lóbulo parietal el que me está orientando y diciéndome que estoy a cierta distancia, por lo tanto voy apretando el freno hasta entonces finalmente llegar al sitio que quiero llegar para frenar completamente. Ese es el lóbulo parietal, que tiene que ver también con las matemáticas, con los números, tiene que ver también con la temperatura, con el dolor, tiene que ver también con la audición. Así que el lóbulo parietal tiene múltiples funciones muy importantes en nuestra vida diaria. Tal el lóbulo temporal, que es el que está cerca de las orejas hacia el frente, el lóbulo temporal, que tiene que ver mucho con la audición, pero también tiene que ver mucho con nuestras emociones. Ahí es que ocurre, ahí es que están las amígdalas, que no son las amígdalas de la garganta, esta estructura, la amígdala, que vamos a hablar de ella por la importancia que tiene en más detalle. Es ahí en la amígdala donde se conectan los cinco sentidos y el sistema autonómico, que ahorita vamos a hablar también del sistema autonómico. El sistema autonómico es el sistema nervioso que nos mantiene vivos, que esto es de lo primero que ocurre cuando el embrión se va formando. Es la primera etapa del cerebro, lo que se llama el cerebro primitivo, que es el que permite que nosotros nos mantengamos vivos sin tener que pensarlo. Mientras yo estoy aquí hablando, yo no tengo que pensar si mi corazón está latiendo, si estoy respirando, si estoy haciendo digestión, si me estoy adaptando a la temperatura. Todo lo que conlleva mantenernos vivos sin tener que verdaderamente pensarlo. Pero ahí también en ese lóbulo temporal está nuestra memoria. que es una estructura que se llama el hipocampo, que está bien cercana a la amígdala, y por eso es que cuando nosotros tenemos cualquier tipo de evento o de estímulo o de algún tipo de situación, lo primero que ocurre es a la amígdala, porque ahí está, como les digo, están los cinco sentidos. Si es visual, pues entra también por el sistema visual. Si es auditivo, lo oímos. Si es táctil, lo sentimos. Así que ahí están los cinco sentidos. Y como les dije, el sistema autonómico, que es sumamente importante, porque ese sistema tiene a su vez dos sistemas: uno que se llama el simpático y el otro se llama el parasimpático, del que también vamos a hablar en un poco más de detalle. Ese sistema temporal es el que nos permite reconocer rostros y objetos. O sea, cuando yo pienso en un reloj, por ejemplo, es ahí, en el temporal, donde mi imagen de un reloj ocurre. De nuevo, la amígdala están ahí, que son los cinco sentidos. Al yo pensar en un reloj, lo puedo pensar de múltiples distintas formas. Ese es el temporal. Y por eso es que sabemos que los animales, especialmente, por ejemplo, los perros, que son tan allegados al ser humano, sabemos que tienen emociones, porque todos estos lóbulos, el temporal, el parietal, y el occipital. El occipital es en donde ocurre la visión, que es la memoria visual. Por eso, cuando ahora mismo yo le dije, vamos a pensar en un objeto como el reloj, pues usted inmediatamente puede proyectarse en su mente esa imagen, esa memoria visual del reloj. Pues eso ocurre en el lóbulo occipital, que es el lóbulo más posterior de nuestro cerebro. Pero la visión empieza obviamente en los ojos y pasa a través de unos tractos hacia el lóbulo occipital, y cubre gran parte del cerebro. Y por eso es que cuando cerramos los ojos, en alguna medida estamos bajando significativamente nuestro contacto con el resto del mundo, por la cantidad de tractos que requiere la visión. Por eso los seres humanos somos mucho más visuales que auditivos o olfatorios. Sabemos que hay otros animales que tienen mucho más olfato. Los mismos perros tienen mucho más olfato que el ser humano. Se estima que alrededor de 3.000 a 10.000 veces más olfato que nosotros. Así que es el occipital donde verdaderamente están nuestra visión de los colores, las formas, etcétera, ocurre en el occipital. Así que tener conocimiento de estas funciones de los lóbulos es sumamente importante, teniendo en mente que es el lóbulo frontal verdaderamente lo que nos distingue, porque todos los demás lóbulos, en alguna medida, los animales lo tienen. Y volviendo entonces al lóbulo frontal, que es, como les dije, el más importante, y entre más al frente tengamos, que es lo que se llama el prefrontal, que, como les dije, se tarda entre 21 a 25 años verdaderamente en madurar completamente. Y por eso pretender que un joven, un adolescente, verdaderamente pueda distinguir o tener la capacidad de entender las consecuencias, o de entender que tiene prioridad, pues es muy difícil, porque todavía no ha tenido el lóbulo frontal, prefrontal, completamente maduro. No quiere decir que esto madure de un día para otro, es gradualmente, pero sabemos que no tenemos un cerebro completo, completo, hasta los 21 y más hacia los 25 años. Ya después de los 25 años, se supone que todo el mundo ya tenga su cerebro completamente desarrollado. Y esto, vuelvo y digo, es sumamente importante porque muchas veces le exigimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que tengan lo suficiente responsabilidades, que puedan verdaderamente seguir las reglas del país que estén, pues muchas veces por eso es que estos jóvenes no tienen esta capacidad como que queremos que la tengan. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y estamos hablando del desarrollo del cerebro y de sus funciones de acuerdo a los lóbulos. Y es importante que tengamos estos conocimientos porque entre más conocimientos tengamos de cómo verdaderamente funciona nuestro cerebro, mejor vamos a comportarnos y, mejor, y le vamos a dar mucho más importancia a nuestro cerebro y lo vamos a cuidar mucho más de lo que muchas veces desafortunadamente lo cuidamos. Y una de las áreas donde más hay que evitar son las intoxicaciones y los traumas a la cabeza que nos pueden verdaderamente causar cambios significativos con solamente un impacto, un golpe o una intoxicación severa, podríamos verdaderamente perder bastantes facultades, especialmente en el área del lóbulo frontal, que como les dije es el área que nos distingue como seres humanos y que cubre el 40% del cerebro. El cerebro tiene alrededor del 2% del peso del cuerpo y consume el 20% de toda la energía que producimos. Repito esto porque esto es importantísimo. El cerebro pesa alrededor del 2% de su peso y requiere alrededor del 20% de toda su energía. Es por eso que el cerebro es sin duda el órgano más importante que todos tenemos. Inclusive se sabe que tenemos alrededor de 86, billones, en otras palabras, 86 mil millones de neuronas. Y fíjense, esto es bien importante porque tenemos muchísimo más neuronas que otro tipo de células. Para que tengan una idea, se estima que nosotros tenemos alrededor de 200 distintas células en nuestro cuerpo. Y sin embargo, se estima que tenemos alrededor de 30 billones de células que no sean neuronas. Y tenemos 86 billones, más del casi el triple de neuronas que tenemos de otro tipo de células. A ese nivel, la naturaleza ha desarrollado nuestro cerebro porque es sin duda el órgano más importante que tenemos y que controla el cuerpo entero. Y por eso es que lo tenemos que cuidar al máximo. Y como les dije al principio, todos los cerebros son esencialmente iguales, así que todos los cerebros tienen el mismo potencial, a menos que sea un cerebro enfermo, o que nosotros lo enfermemos, porque hay una gran diferencia entre un cerebro enfermo que nace con ciertas dificultades, a que nuestro ambiente, nuestro estilo de vida sea el que entonces le haga daño a nuestro cerebro. Y como les dije, la parte más prefrontal, que es lo último que crece, es en donde están lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas del cerebro, que son sumamente importantes. Porque es cuando estamos ya maduros, que es a los 25 años, ahí se va a determinar el tamaño de la memoria. Miren la importancia, porque entre más conocimiento adquirimos, más memoria necesitamos, pero lo importante sobre la memoria es que la memoria tiene la capacidad, que es en el hipocampo, de crear nuevas neuronas y o de aumentar el tamaño del hipocampo. Por eso es que se han hecho buenos estudios con estudiantes de medicina, con taxistas en Londres, con adictos a drogas, y se ha podido ver que el hipocampo puede crecer de acuerdo a la necesidad, y especialmente cuando hemos sido, o sea, cuando ha habido un trauma, como podríamos decir que ocurre con las adicciones y el alcoholismo, que le afecta significativamente la memoria, porque las intoxicaciones afectan las neuronas y en muchos casos le puede causar hasta la muerte. Y entonces muchos adictos y muchos alcohólicos creen que no pueden superar el problema de memoria, porque se dan cuenta que no pueden básicamente aprender nuevas lecciones. Sin embargo, los estudios han demostrado que si uno se mantiene sobrio por 12 a 18 meses, ese hipocampo vuelve verdaderamente a recuperarse, y de ahí la importancia del conocimiento de lo que se llama neuroplasticidad y neurogénesis, y vemos cómo crece de nuevo esa capacidad de un adicto o un alcohólico de poder volver a estudiar y convertirse en lo que quisieran de acuerdo a esa memoria. Así que las funciones, una de las funciones prefrontales más importantes es determinar el tamaño de la memoria. Otra de las áreas del prefrontal es la perseverancia, que esto es sumamente importante y es parte también de la inteligencia emocional, poder perseverar, no rendirnos. Es parte del prefrontal. También permite planificación y organización sumamente importante en la vida. Por eso es que vemos cómo cuando vamos madurando estamos mucho más dispuestos a organizarnos, a priorizar, que también tiene que ver con la corteza prefrontal. Y podemos al priorizar, darnos cuenta de las consecuencias, que también es parte del prefrontal. Fíjense todo lo que implica la madurez del cerebro. Por eso es que si usted piensa, si ya usted ha pasado la edad de los 25 años y mira hacia atrás, si tiene 30, 40 años, se da cuenta que hubo como una maduración de ser una persona, digamos, que no eras responsable, que no te importaban la academia, o no te importaba tanto el trabajo, etcétera, etcétera. De momento te empiezas a dar cuenta de la importancia que tienen esas actividades, y por eso priorizas, en vez de irte a fiestar si sabes que tienes un examen al otro día. La mayoría de las personas ya maduras se quedarían estudiando. El que no ha madurado probablemente se va para fiesta, y esa es una de las grandes diferencias del prefrontal ya maduro. Así que también nos enseña a controlar los impulsos, al autocontrol de nosotros, a buscar soluciones a los problemas, a tener pensamiento crítico, a aprender de la experiencia y de los errores, a tener la capacidad de sentir y expresar emociones, a sentir empatía. O sea, miren todas las funciones que tiene ese lóbulo frontal ya maduro, con las funciones ejecutivas del cerebro, sumamente importante. Por eso es que tenemos que evitar golpes a esa área del cerebro. Por eso los famosos seatbelts o cinturones de seguridad han hecho maravillas desde que eso se inventó y se exigió, porque antes con mucha facilidad, en un frenazo, la gente se daba con el cristal de al frente y causándole en muchas ocasiones contusiones o con, o sea, que le causaba cambios significativos en su comportamiento. Como les dije, tenemos 86 billones de neuronas y en el resto del cuerpo tenemos 30 billones de células. Así que el cerebro, las neuronas, sin duda, es la célula más importante de nuestro cuerpo. Sabemos ya que hay neuronas en el intestino y por eso se le llama el segundo cerebro. Y también ya sabemos que tenemos neuronas en el corazón. Así que esa conexión entre el corazón, el intestino y el cerebro tiene mucha importancia en muchos aspectos de nuestro comportamiento y de nuestras emociones y sentimientos. Así que sabemos por eso le dicen al intestino el segundo cerebro, porque se estima que hay alrededor de 500 millones de neuronas en los intestinos y de hecho en los intestinos es donde más se produce serotonina, que es un neurotransmisor que nos ayuda significativa a nuestro estado de ánimo. Entre más serotonina tengamos, más ánimo tenemos, más positivos estamos. Entre menos serotonina tenemos, pues es una de las causas principales de la depresión o de la tristeza. Así que el intestino, en términos de nuestras emociones, y por eso es que hay mucha gente que sufre, digamos, de colon irritable, que es tan y tan común, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y tiene que ver de nuevo con las neuronas y la conexión con nuestras emociones, con el cerebro. Así que por eso es que hay que sincronizar que tanto las neuronas del intestino estén en conexión y en sincronización con nuestro cerebro, porque uno puede pensar en algo positivo y sin embargo, si verdaderamente no estamos en sincronía con el intestino, se puede interpretar como una contradicción. Y los seres humanos tenemos muchas contradicciones. Nos queremos comportar de una forma y terminamos comportándonos de otra. Así que todo esto es bien importante que tengamos estos conocimientos para que entendamos cómo podemos modificar y mejorarnos significativamente. Así que en cada neurona tiene mínimo 5.000 conexiones con otras neuronas, porque las neuronas para mantenerse vivas se tienen que conectar y puede tener hasta 200.000 conexiones una sola neurona. Imagínense esto. Y a la misma vez, la velocidad con que ocurre en la conexión entre neuronas se estima que es a 265 millas por hora. Eso es a una velocidad que prácticamente, si lo pensamos, solamente los aviones y ahora algunos trenes van a esa velocidad de tan rápido que son 268 millas por hora. Son verdaderamente algo, bueno, piénsenlo mientras nosotros estamos aquí, ustedes oyéndome y yo hablando, todo lo que tiene que ocurrir en mi cerebro y en mi cuerpo para yo poder expresar lo que estoy expresando a la velocidad que está ocurriendo. Así que es algo verdaderamente maravilloso. Otra información importante del cerebro es que el cerebro tiene una capacidad ilimitada de memoria. O sea, va a depender de nosotros mismos lo que aprendamos. Y le demos al hipocampo, que vuelvo y digo que es el área donde se acumula la memoria, y por eso es que en casos de estudiantes de medicina, de taxistas en Londres, tienen que aumentar el hipocampo para verdaderamente poder guardar toda la memoria que requiere estudiar medicina o que requiere guiar en Londres, aunque hoy por hoy obviamente ya sabemos que hay el famoso GPS y ya en Londres no es tan exigente como antes tener la memoria de todas las calles, etcétera, etcétera. Pero sí en medicina requiere sin duda una cantidad de memoria y no solamente en medicina, en muchos otros estudios que tengamos que hacer de ingeniería y de cualquier tipo de conocimiento, pues se requiere más memoria. Pero lo importante es que tiene una capacidad ilimitada, es que somos nosotros en alguna medida quien limitamos nuestra propia memoria. De hecho, es interesante que sepamos que cuando dormimos, limpiamos memoria para permitir que entonces tengamos más espacio para verdaderamente guardar memorias importantes. Fíjense que si yo le pregunto a ustedes cuál fue la noticia más importante de hace 2, 3, 4 días, aunque usted la pudo haber leído o oído o visto por televisión, las probabilidades que no se acuerde son bien altas, porque durante el sueño borramos memorias que no, que la propia memoria entiende que no son importantes. Y de ahí, esa es una de las funciones específicas y especiales del sueño, y por eso es que el sueño cada día le damos mucho más importancia de la que tenía muchos años atrás por el conocimiento que hemos adquirido bajo los estudios de sueño que se han hecho en las últimas décadas. Y por eso es que ha proliferado tantos laboratorios de sueño, porque el sueño recupera, rehabilita, reorganiza, elimina memoria, o sea, tiene muchas, muchas funciones esenciales para nosotros mantenernos saludables. Como les dije, todos los cerebros son iguales. Ya les dije también que el 2% del peso del cuerpo y 20% de la energía que consumimos, así que ahí vemos la gran diferencia y la gran importancia. El cerebro siempre está activo, aún durmiendo, pues mucha gente cree que nosotros no, que cuando estamos dormidos el cerebro se apaga, el cerebro nunca, nunca, nunca se apaga, el cerebro está siempre activo, aún durmiendo, y por eso es que el sueño tiene sus etapas, porque cada etapa tiene una onda cerebral diferente, y en esa onda cerebral diferente ocurren distintos procesos esenciales para nosotros mantenernos lo más saludable posible. Así que es bien importante que entendamos la importancia, y vaya la redundancia, del sueño, que muchas veces subestimamos la importancia de un buen patrón de sueño. También muchas veces creemos nuestros pensamientos, que se estima que tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios, y esto es bien importante, cada pensamiento va a producir una química. Y si tenemos 70.000 pensamientos y cada uno de esos produce una química, es importante saber y tener una idea de que nuestros pensamientos predominen significativamente los pensamientos positivos versus los negativos, porque no es lo mismo si cada pensamiento produce una química, no es lo mismo una química de un pensamiento positivo que una química de un pensamiento negativo. De hecho, ya sabemos que las enfermedades principalmente no son genéticas. Antes creíamos que las enfermedades eran principalmente genéticas. Hoy en día sabemos que no es así, que solamente el 10% de las enfermedades que padecemos los humanos vienen directamente relacionadas a la genética, y el 90% de las enfermedades que sufrimos hoy tiene que ver con nuestro estilo de vida y especialmente con nuestro estilo de pensamiento, porque ya se ha podido ver que los pensamientos influyen significativamente en el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico es nuestro quimioterapia natural, es nuestra farmacia natural. Ese sistema inmunológico se encarga de eliminar todas las bacterias, todos los hongos, todos los virus, creando medicinas naturales nuestras para poder atacar y eliminar todos esos organismos que son negativos para nuestra salud, incluyendo células cancerosas, incluyendo células muertas. Ese sistema inmunológico lo elimina o lo ataca para evitar que estas se conviertan entonces en una enfermedad. Y por eso es que ha proliferado desafortunadamente lo que llamamos las enfermedades autoinmunes, que es cuando nuestro propio sistema inmunológico se confunde, y se ha podido ver que esto tiene que ver mucho con nuestro propio estrés, con el aumento significativo de la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés, que esta hormona es también precursora del colesterol. Sabemos que el colesterol es la causa principal de los infartos al corazón, porque es la causa principal de la obstrucción que ocurre en nuestras coronarias por el famoso colesterol, que se convierte en una grasa que va tapando las arterias coronarias, y una vez se tapa la arteria coronaria, ahí es que ocurre el infarto. Infarto quiere decir que no hay sangre en esa área que ocupaba esa arteria, causando muerte al tejido muscular del corazón y siendo la causa número uno de muertes a nivel mundial. Así que sabemos que las causas principales de las enfermedades hoy por hoy tiene que ver con nuestro estilo de vida y tiene que ver con nuestro estilo de pensar. Se ha podido ver, por ejemplo, que un pensamiento positivo como de agradecimiento, se ha podido ver que aumenta significativamente el sistema inmunológico, y sin embargo, un pensamiento de desesperanza, un pensamiento negativo, un pensamiento depresivo, un pensamiento ansioso, baja el sistema inmunológico. Y lo peor del caso es que todos los estudios demuestran que el 70% del tiempo la inmensa mayoría de la gente vive en estrés. Repito, se ha podido ver que el 70% del tiempo vivimos en estrés. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos produciendo la hormona del estrés, que es el cortisol. O sea, es que nos tenemos que poner conscientes continuamente para darnos cuenta en qué estado estamos, si estamos bajo estrés o verdaderamente estamos relajados. Y esto es de suma importancia, no solamente porque afecta el sistema inmunológico, como acabamos de decir, y aumenta entonces las enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades más comunes. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Artritis reumatoidea, Crohn, esclerosis múltiple, ulcerative colitis, o sea, son Alzheimer, son tantas y tantas las enfermedades inflamatorias, autoinmunes. Que son pues las enfermedades, lo que llamamos las enfermedades modernas, y tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con lo que nosotros también llamamos la epigenética, que es el ambiente en donde nos criamos o donde vivimos, y solamente, como les dije, 10% o menos son enfermedades genéticas. De ahí la importancia de entonces evaluar nuestros estilos de vida y evaluar también nuestro estilo de pensamiento, porque de nuevo tenemos un promedio de 70.000 pensamientos diarios y se estima que alrededor del 80% de esos 70.000 pensamientos diarios son repetidos o lo que se llaman también pensamientos automáticos, que muchas veces no nos damos ni cuenta, pero cada pensamiento produce una química, que es lo importante que entendamos. Y si esa química se convierte en una emoción o en un sentimiento, y ese sentimiento se convierte entonces en nuestro comportamiento. Así que es bien importante que entendamos esta tríada: pensamos, sentimos y nos comportamos. Y en cada uno de esos procesos hay químicas envueltas. Y no es lo mismo, como les dije anteriormente, un pensamiento positivo a un pensamiento negativo. Ya sabemos que los pensamientos positivos están en el lóbulo frontal izquierdo y los pensamientos negativos, podríamos llamar, están en el lóbulo frontal derecho. Pero mucha gente se puede cuestionar si los positivos están en el izquierdo, vamos a eliminar el derecho y todo el mundo estaría en lo positivo. Pues no. Ambos hemisferios, ambos son absolutamente necesarias, porque también tenemos que podernos indignar, podemos molestarnos cuando verdaderamente la situación amerita que nos indignemos, que nos molestemos. Lo importante es controlar esa emoción o ese sentimiento adecuadamente a la situación. Es una de las áreas más importantes del lóbulo frontal, prefrontal, de verdaderamente ayudarnos a que no exageremos ese comportamiento o esos sentimientos, ya sea de coraje, de irritabilidad. Cuando perdemos el control del coraje, pues entonces que viene principalmente del lóbulo frontal derecho, no estamos verdaderamente controlando nuestras emociones y muchas veces entonces caemos en comportamientos que son totalmente inadecuados. Así que ya se nos fue el tiempo y vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo programa porque lo considero de suma importancia. Quédense con este pensamiento: los pensamientos te pueden enfermar o te pueden curar. Será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte. Antes de terminar, quiero que recuerden que este programa y todos mis programas están en Spotify bajo Déjame Ayudarme. Y este es un tipo de programa que hay que oírlo más de una vez. Y después de un programa como este, tan importante, termino con este pensamiento de Robin Sharma, del libro El monje que vendió su Ferrari, que dice: la mayoría de la gente no se detiene a pensar en la naturaleza de sus pensamientos, y sin embargo, la calidad de lo que piensas determina la calidad de tu vida. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.